Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
A esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar hablando acerca del Bitcoin. Hace tiempo que no hemos hablado del Bitcoin, y en ese tiempo que no hemos hablado del Bitcoin, el valor de esta criptomoneda se ha disparado. Solamente en febrero, el Bitcoin explotó un 45%, pero venía subiendo desde muchísimo antes de eso. Solamente en febrero 45%, esta primera jornada de marzo tuvo un pequeño ajuste. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que está pasando con este Bitcoin, y yo le agradezco muchísimo a Edgar Jiménez, él es experto en el comportamiento de las criptomonedas, referido en medios de comunicación. Él es académico de finanzas en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Edgar, te saludo de nuevo, muchas gracias.
No, un saludo para ustedes, muchas gracias por la invitación.
Gracias. ¿Cuál es la determinante? ¿Qué es lo que está pasando con el Bitcoin? ¿Por qué está subiendo tanto de precio? ¿Si es sostenible y si es integral, si es sólido?
Bueno, pues definitivamente lo que sigue explicando el movimiento al alza en el Bitcoin son los ETFs, grandes fondos de inversión, BlackRock, fondo de inversión más grande del mundo, y otros constituyeron varios ETFs que en este caso son respaldados directamente por Bitcoin, y ellos son quienes han estado comprando de manera importante. Estos recursos no es que sean del fondo como tal, sino son de los clientes del fondo, de usuarios que han tenido mucho interés en tener inversiones en Bitcoin, no habían podido hacerlo, y llevamos apenas algo más de un mes en este proceso, y eso, digamos, lo habíamos anticipado. Creo que la vez pasada que charlamos por acá con ustedes, hace un tiempo estábamos en el proceso, en la aprobación de los ETFs, y digamos que lo que se mencionaba era que era muy probable que esa demanda adicional institucional, ya no de personas individuales, sino ya institucional, iba a explicarlo. Lo otro es hasta qué punto es sostenible o no. Yo creo que todavía es sostenible. Digamos que varios modelos y buena cantidad de analistas hemos insistido en que el objetivo de esta vez, el nuevo máximo histórico, puede estar por encima de los $100,000. La vez pasada estuvo cerca de 70,000, 68,000, por esa zona. Yo creo que puede ser sostenible, no se descarta que eventualmente haya algún tipo de corrección, movimiento hacia abajo, pero estructuralmente es muy fuerte, la demanda es sostenida, hay poca oferta, y una parte de la oferta es de una compañía que se llama Grayscale, que está tomando utilidades. Ellos han creído en el Bitcoin hace 5 años o más, han comprado a precios increíblemente bajos, y tienen otra opinión diferente frente al futuro de Bitcoin. Ellos dicen que este ciclo no va a ser el mismo y que estos son momentos justamente para vender cerca de sus máximos históricos, alrededor de los 60,000, $70,000, se sienten muy cómodos vendiendo. Son los únicos que estructuralmente están vendiendo.
Ya, ayúdame a recordarle a la comunidad, al público, que el Bitcoin recibió pues un espaldarazo, un apoyo importante con la autorización de las autoridades bursátiles en los Estados Unidos, las autoridades de valores de la creación de estos ETFs, de estos fondos de inversión formales, autorizados de los grandes bancos de inversión que invierten en bitcoins. Usted puede comprar ya a través de una casa de bolsa en Nueva York un fondo que esté ligado al bitcoin. Y nada más esto, si mal no leí la cifra, le ha metido al bitcoin como 7 mil millones de dólares desde enero.
Exactamente, sí, y realmente lo que se pronostica es que esto es apenas la parte inicial, la cuota inicial de algo que tiene que superar 3 o 4 veces esa cifra. Entonces, definitivamente, pues hay una demanda insatisfecha donde definitivamente la única forma de equilibrar la carga entre oferta y demanda es vía precio, y el precio debía seguir subiendo.
¿Qué hay de este fenómeno? Y te pido que nos lo expliques porque yo no lo alcanzo a entender bien, de este fenómeno que está por suceder, de que el Bitcoin se va a partir en dos o doblar a la mitad. No sé qué es exactamente lo que está pasando.
Ah, bueno, sí, es algo, digamos, el mismo origen del Bitcoin. Cuando se crea, se dice que va a haber apenas 21 millones de unidades. No va a haber más y no va a haber la posibilidad de crear más. Y a través de la minería usted puede ir creando bitcoins, 10 bitcoins, 10 bitcoins, pero con esa capacidad de cómputo. La nueva, digamos, el halving, lo que hace es reducir a la mitad los bitcoins que usted puede producir con la misma capacidad de cómputo. Es decir que la producción se vuelve más pequeña y una producción menor lo que hace es generar una oferta más pequeña. Y una baja oferta, pues lo que con una demanda tan fuerte como está, lo que hace es desequilibrar los precios y llevarlos, en este caso, hacia arriba, como lo hemos visto.
Ahora, acá estamos hablando de Bitcoin, no estamos hablando de todas las criptomonedas, estamos hablando de una nada más.
Sí, realmente ahí estamos hablando solo de Bitcoin, pero Bitcoin y ahí el resto de las monedas se llaman altcoins. Las altcoins son las demás otras monedas que resuelven muchos problemas. Hay miles de monedas, pero realmente hay una cantidad de proyectos interesantes que puede ser alrededor de 50, 60, tal vez. Hay que estudiarlos muy bien. Pero el número dos es Ethereum. También se ha movido muy bien y el mercado se mueve con una correlación muy alta. Hay varios proyectos que se han movido al alza de manera significativa, mucho más allá incluso de lo que ha hecho Bitcoin. Entonces, para especuladores incluso, es una buena oportunidad para evaluar y mirar proyectos.
Edgar, cuando estabas mencionando de las otras criptomonedas, mencionaste que resuelven muchos problemas estas. ¿Qué problemas sí resuelven?
Básicamente, resuelve problemas de autenticidad, autenticación de productos, almacenamiento de información, ¿no? Hay compañías de estas con proyectos de blockchain y Bitcoin que están ya incursionando en el mundo real, y esto no es nuevo, esto lleva 2 o 3 años. Lo que pasa es que pues poco se sabe de esto, pero son proyectos muy viables en la industria de los alimentos, en la industria de los vehículos, los carros, repuestos para carros. Y usted cuando necesita saber si algo es auténtico o no, pues en muchas ocasiones tiene dificultades para verificarlo. Esto ayuda en parte y con el apoyo de blockchain justamente a hacer eso. Y lo que hay por detrás, la criptomoneda es lo que pues en últimas adquiere el valor y pues, es la forma de verificar esas transacciones o la realidad de lo que se está diciendo. Entonces ahí hay mucho por hacer, mucho por decir. En la misma industria, en el turismo, se está usando mucho para pagar, e insisto, no es nuevo, para pagar pasajes de avión, para pagar hoteles, restaurantes. Esto cada día crece mucho más la adopción, y en ese orden de ideas, pues la necesidad de contar con ese producto.
Qué interesante que lo mencionas, porque justamente te iba a hacer una pregunta al respecto, Edgar. Era una reflexión que estaba haciendo mientras te escuchaba, porque yo recuerdo que cuando nació el Bitcoin, cuando nacieron las criptomonedas, tenían aspiraciones y sueños muy elevados de que incluso iban a llegar a sustituir a las divisas de cuenta corriente, que iban a ser ampliamente aceptadas. Y desde mi punto de vista, por un momento llegó a parecer que tenían una verdadera utilidad práctica cuando, por ejemplo, se supo que lo empezaban a usar mucho en Venezuela, los venezolanos, con el desastre que es la moneda nacional de Venezuela, el bolívar, que no sirve para nada. Se empezó a usar muchísimo y empezó a ser muy práctico la utilización de criptomonedas. Ahora esto ya no es así porque como ya adoptaron el dólar, entonces ya el dólar es mucho más fácil de usarlo. Cuando comenzó la invasión de Ucrania, también se hablaba de que los ucranianos les servía mucho también por razones obvias. Ese tema también me parece como que ya se ha bajado bastante. Entonces, el experimento mismo de El Salvador nunca despegó, que tenía tantas aspiraciones y tantas expectativas, nunca despegó. Entonces, me pareciera a mí que como que en utilidad práctica no tiene mucha y es en realidad nada más se queda como un instrumento de especulación. ¿Qué pasó con Edgar? Yo no lo escucho. Edgar, ¿ahí estás?
Lo perdí, creo, alcancé a llegar hasta cuando dijo que tal vez era un instrumento que se estaba yendo como más hacia simplemente la especulación o
Así
algo
es.
por el estilo. Ahí
Así
llegué.
termina, sí, señor.
Ah, qué bueno. No, entonces, no. Digamos que en buena medida eso puede ser cierto. Y digamos que la promesa original de Bitcoin de ser un medio de intercambio de persona a persona donde nadie más interviniera, pues este mismo fenómeno de los ETFs, cuando yo no soy el custodio de mis recursos, sino que es un tercero, BlackRock, junto con Coinbase, pues me pueden bloquear igual que lo puede hacer un banco central, igual que lo puede hacer un gobierno, igual que lo puede hacer cualquier plataforma. Porque la esencia y el origen mismo es que yo custodio mis recursos, para eso tengo una billetera, un monedero, y yo soy el que lo maneja. No me pueden hacer un corralito estilo Argentina o algo por el estilo que se supone que es la utilidad que tiene, sino que la humanidad y todos nos hemos ido hacia el lado de la especulación y de querer tener más moneda local, más pesos colombianos, más dólares estadounidenses, a cambio de los mismos bitcoins. Y digamos en buena parte eso puede ser cierto. Yo lo que veo y lo que yo creo es que definitivamente la adopción se sigue dando. Es decir, se sigue incrementando el uso del Bitcoin como medio de pago, como una alternativa para de pronto no necesariamente pagar con moneda local o con una tarjeta de crédito, sino pagar directamente con Bitcoin. Y los casos que usted menciona, por ejemplo, el de Venezuela, listo, pues no pasó. No pasó de ahí, ahora pues son los dólares, pero se sigue usando Bitcoin. Y el caso, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, y desafortunadamente no será la última que veamos, y es un mecanismo de almacenamiento de recursos, de dinero. Alguien dirá almacenamiento de valor, y si lo digo, pues a alguien no le gustará, pero yo sí creo que definitivamente es un buen mecanismo, es un mecanismo alterno, va más allá de los gobiernos, más allá de los mismos bancos centrales, pero sí está perdiendo su ideal con el que nace, y es que entre nosotros intercambiemos bienes y servicios y paguemos con esa moneda Bitcoin que es emitida por todos, que es de la comunidad. Y eso se pierde cuando grandes fondos de inversión, cuando digámoslo así, que la codicia de todos hace que simplemente queramos tener más dinero en términos generales, llámese Bitcoin, llámese dólares de los Estados Unidos o cualquier moneda. En eso va, pero la adopción va bien. Yo creo que va a convivir en el futuro. El Bitcoin será una moneda más, en mi opinión. Va a haber euros, va a haber dólares de los Estados Unidos, cada país tendrá su moneda y existirá el Bitcoin. Y creo yo que el Bitcoin puede estar a la altura de lo que sea el dólar de los Estados Unidos. Todo el mundo lo conoce. Si yo me voy para Tokio y voy a pagar con Bitcoins a quien recibe Bitcoins, pues definitivamente no va a tener ningún problema. Si yo le quiero entregar pesos colombianos, definitivamente no los va a querer ver, pero Bitcoin sí. O sea, va a decir euros tal vez, dólares de los Estados Unidos sí, y Bitcoin, ¿por qué no? Yo creo que el mundo va para allá.
Y bueno, pues veremos. En cuanto al rendimiento o el crecimiento de precio, Edgar, no te quiero poner en una mala posición. No sé si tengas tú los datos a la mano. Estoy pensando, vaya, como inversión, desde que salió el Bitcoin, que no tiene mucho tiempo, el Bitcoin tiene unos cuantos años nada más,
Desde el
pero
2009.
desde 2009, entonces tiene 13 años nada más. ¿Cuánto salió costando el Bitcoin? ¿Cuál fue su precio inicial de salida?
No valía, o sea, valía un centavo. Las primeras transacciones se hicieron a un centavo de dólar. O sea,
Fíjate,
no, no.
entonces a lo que voy yo es que el que compró Bitcoin, el Bitcoin en el largo plazo, que en el largo plazo son 13 años, que es lo que lleva de vida, pero en su vida el Bitcoin ha sido tremendamente rentable. El que entró desde el principio ha ganado mucho dinero.
Claro, y por ejemplo con los niveles de precio de hoy, lo que uno observa es que al menos el 95% de todas las personas quienes tengan Bitcoin en sus portafolios o en sus manos están ganadores. Simplemente pues porque estamos cerca a máximos históricos, hará máximos históricos y nadie ha comprado por encima de 70 mil dólares. Entonces, eso, todos los portafolios de Bitcoin definitivamente están ganadores. Porque la tendencia ha sido exclusivamente alcista, no, estructuralmente esto no ha bajado desde que salió en un centavo, no ha hecho más que subir, ha tenido cambios importantes de precio cuando llegó a 20 mil dólares y bajó a 3 mil, luego pasa de 3 mil y llega a máximos de 60 mil, luego de 60 mil cae a 17 mil y ese ha sido el ciclo y se espera que este sea un ciclo similar, donde el techo puede estar algo por encima de los 100 mil dólares para luego corregir tal vez a 50 mil dólares o 40 mil. Es
Claro.
como la expectativa que hay ahí.
Ahora, Edgar, una pregunta. No sé si tú compartes el comentario o la opinión que tiene, por ejemplo, Warren Buffett del Bitcoin, que me parece que es cierta en el sentido de que el Bitcoin vale lo que vale porque tú y yo y los que compramos Bitcoins decidimos que eso vale. Es decir, si nosotros compramos acciones de una empresa, estamos comprando el trabajo de la empresa, lo que la empresa vale, lo que la empresa genera, lo que la empresa vende y al final los activos de la empresa, los fierros. Ahí hay algo atrás de esas acciones. El Bitcoin subyacente no tiene nada, es nada más la demanda que tú y yo le queremos dar y en el momento en el que nosotros digamos un, dos, tres, esto no vale nada, el Bitcoin no vale nada.
Sí, ese es otro debate bien complejo que tiene diversos puntos de vista. Y es como también, y digamos, acá en Colombia, uno dice, ¿por qué el dólar de los Estados Unidos vale 3.900 pesos y no vale 1.000 pesos o vale 10.000? Cuando la Reserva Federal es el emisor del dólar de los Estados Unidos y yo sé que la Reserva Federal puede emitir todo lo que quiera. Entonces, ¿quién le da el valor al dólar de los Estados Unidos? Lo mismo, el mercado, la oferta y la demanda y la necesidad que tengamos de tener dólares. Habrá otros factores adicionales y alguien dirá, es que lo respalda la Reserva Federal y lo respalda los Estados Unidos, que es la pregunta que hay, ¿qué respalda el Bitcoin? Y yo puedo decir, bueno, saben, lo respalda Estados Unidos y Estados Unidos le puedo prestar 1 millón de dólares y él me los devuelve. Lo que yo no sé es que cuando, y él los puede imprimir, yo sé que me va a devolver 1 millón de dólares, pero si con ese 1 millón de dólares no puedo pagar un almuerzo, pues voy a estar en problemas yo, pero la Reserva Federal o los Estados Unidos van a decir, yo le pagué, yo no tengo ningún problema, usted me prestó 1 millón, yo le pago 1 millón. Pero pues yo digo, es que eso no me alcanza para nada, me dirán, eso es su problema. Es lo mismo que usted me está diciendo que puede pasar con Bitcoin cuando pues alguien considere o el mundo considere que no tiene valor y que no es útil. Y pues va a volver a valer un centavo tal vez. Entonces es como ese valor relativo. Y digamos, un inconveniente que tenemos con Bitcoin es que no tenemos tampoco un mecanismo de valoración. Usted mencionaba la valoración de empresas. Ah, yo tengo la valoración de empresas, hago un flujo de caja, proyecto estados financieros y digo, pues definitivamente esto me va a dejar libre definitivamente, no sé, 1 millón de dólares al año. Durante 20 años o de manera infinita, y puedo hacer una valoración. Con Bitcoin todavía hay dificultades. ¿Cuál es el mecanismo con el que yo valoro? Una empresa la puedo valorar, pero las monedas es complejo valorarlas y el valor de las monedas se la da simplemente ese intercambio. Alguien dirá, es que es la economía estadounidense, es la primera economía del mundo. Yo ahí tengo respaldo. Y sí, muchos, y confiamos, y por eso las tasas de interés son más bajas en Estados Unidos. Pero realmente, ¿qué le da el valor a una moneda? Y es donde uno empieza a tener complejidades porque quienes son partidarios o somos partidarios de Bitcoin decimos, es blockchain, es una base de datos, es un sistema de nodos, un sistema mundial donde todo el respaldo de lo que se está haciendo está en al menos 10.000 máquinas que están minando y que son poderosas, potentes, que con un par de máquinas podría hacerlo funcionar, pero si se cae un nodo, todos los demás están funcionando. ¿A cambio de qué? Pues de las recompensas y de los Bitcoin que minan, y bueno, estoy haciendo un trabajo para cobrar. Entonces, realmente sí, hay falta mucho por descubrir, por investigar, pero también lo que tenemos es muy relativo. Entonces, es la complejidad de valorar y de saber qué valor tiene cada cosa, y se la da la oferta y la demanda, como usted lo dice, y digamos que en la cabeza, el valor que yo le doy. Alguien podrá pasar lo que pasó con los tulipanes en su época y decir, pues que los tulipanes pues no valían lo que el mercado les daba, pero mientras tanto valieron. Yo no creo que lleguemos allá. Yo sí creo que Bitcoin va a ser un depósito de valor importante y un mecanismo de almacenamiento de riqueza que pueda compartir el espacio con otras monedas, con otras divisas, incluso con el oro. Yo soy de los que piensa más hacia ese lado. La mayor parte del mercado no lo hace, no lo considera, y creen que esto es un experimento que se va a acabar en algún momento y no va a pasar de ahí. Y creo que en parte tienen razón cuando salen los ETFs y se pierde el espíritu con el que nació. Cuando ese espíritu se pierda del todo, tal vez no tenga valor. Es justamente eso. Pero creo que es un mecanismo, es algo muy novedoso, es un buen invento, muy útil, y por alguna razón no tiene creador. Porque si alguien lo hubiera creado, perdería valor y llegaría el FBI, la policía y todo el mundo a detener a la persona porque está falsificando dinero o algo así, como sucedió en experimentos anteriores. Entonces, esta vez, esto es el resultado de muchos años de evolución. No fue que en el 2009 a alguien se le ocurrió ya, sino eso viene de los años 80 y atrás. Y es un buen ejercicio, me parece a mí.
Así es. Bueno, pues Edgar Jiménez, experto en el comportamiento de las criptomonedas y profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros.
Claro que sí, ustedes saben que acá desde Colombia estamos a la orden para apoyarles.
Gracias, hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
De limpiar tanto el piso de su casa. ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Déjame informarle que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país pronto comenzará a entregar ayuda humanitaria a Gaza en la forma de alimento y medicinas desde el aire. Ahí en Gaza, las Naciones Unidas están estimando que más de medio millón de personas están a punto de la hambruna. El presidente Biden dijo que las provisiones de ayuda a Gaza, las provisiones que están recibiendo, son inadecuadas. Estados Unidos es tan solo el más reciente país o ese país que faltaba, si usted quiere, en lanzar ayuda desde el aire. Ya lo estaban haciendo países vecinos como Jordania y Egipto y Francia, y ahora Estados Unidos acaba de decidir hacer exactamente lo mismo, a lanzar ayuda desde el aire debido a, según las denuncias, cuellos de botella o entorpecimiento que están haciendo Israel al flujo de ayuda desde tierra. Hay que decir que este jueves los reportes son que más de 100 personas civiles murieron, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, que es controlado por Hamas, en el contexto de miles de palestinos hambrientos que rodearon a un convoy con ayuda, un convoy de camiones con ayuda. Las autoridades de Gaza aseguran que soldados israelíes dispararon contra la muchedumbre. Israel dice que estas personas murieron en una estampida en esta muchedumbre que rodeó a estos camiones. Eso es lo que dicen los israelíes. Y bueno, tal y como se tenía esperado, en Rusia grandes cantidades de personas se reunieron afuera del funeral de Alexei Navalny, el más prominente opositor ruso, aunque al final solamente a muy pocas personas, a una poca cantidad de personas se les permitió asistir a los servicios fúnebres, miles hicieron fila para dar sus respetos en el cementerio donde fue enterrado Navalny. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que aquellos que se manifestaran en los servicios fúnebres serían sujetados a la ley o bajo la ley. Sin embargo, según los reportes, y a pesar de los temores de la viuda de Navalny, se reportaron pocos arrestos, solamente pocos arrestos. Bien, hay que decir que Kenia en África, Kenia y Haití en el Caribe, firmaron un acuerdo para el envío de 100 policías, no, 100 no, de 1,000 policías kenianos a la isla de Haití para ayudarla a contener la violencia de las pandillas. Este pacto que fue acordado en octubre, sin embargo, había sido detenido por la alta corte, la más alta corte de Kenia, por las preocupaciones de que el plan fuera inconstitucional en Kenia. Pero ya solventado este problema, ya van hacia adelante con esto. Mientras tanto, durante el año pasado, se reporta que casi 5,000 personas en Haití fueron muertas por la violencia de pandillas. Así es que ahí lo tiene usted esto. A decirle que las dos mayores cadenas de farmacias de los Estados Unidos, Walgreens y CVS o CVS, anunciaron que comenzarán a vender al público el medicamento Mifepristone, que es una droga para la aborción. Esto en algunos de los estados de la Unión Americana, incluyendo en Nueva York y en Pensilvania. Se trata de la primera vez que este medicamento está accesible en farmacias en los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia escuchará un caso este mismo mes que pudiera impedir a los pacientes el recibir este medicamento Mifepristone, ya sea por correo o por prescripción médica remota. Y eso lo va a decidir la Corte Suprema de Justicia. Mencionarle que las acciones del Banco Regional New York Community Bank Corp se desplomaron por adicional 25% este viernes, después de que este banco anunciara el reemplazo de su director ejecutivo. El New York Community Bank Corp también dijo que descubrió un debilitamiento material en la manera en la que revisa el riesgo de sus créditos. Este es un lenguaje rebuscado que quiere decir que está muy mal su departamento de créditos o su cartera de créditos. Muy mal. Hay que decir que a principios de febrero, este banco había revelado unas pérdidas crediticias no esperadas o que no estaba esperando y recortó su dividendo. Le decía yo que este viernes las acciones del New York Community Bank Corp perdieron 25%. En lo que va del año han perdido un 65%. Y si me permite mi opinión, esto, estamos aquí nosotros leyéndole la crónica de una muerte anunciada. Este banco, no lo dude ni tantito que para el lunes o martes le esté yo anunciando la liquidación de este banco. O que algún otro banco lo absorbió por petición de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero a como están las cosas, no hay manera en la que este New York Community Bank Corp vaya a sobrevivir. Simplemente con esta noticia que yo le acabo de dar, con esta noticia que le acabo de leer, que descubrió debilidad material en la manera en la que revisa los riesgos de sus créditos, con lo cual está diciendo que tiene un gran problema dentro de su cartera de crédito. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, que tiene un gran problema en su cartera de crédito. Y con las acciones que han caído 25% nomás el viernes y 65% en lo que va del año, si usted fuera cuentaviente de este banco, ¿usted mantendría su cuenta en el banco? ¿Usted estaría a gusto manteniendo su cuenta en este banco con lo que le acabo de decir? Y la respuesta es, yo tampoco. Ni yo tampoco. Así es que vamos a ver si mis canas que peino desde hace ya tiempo me ayudan en algo, y yo le adelanto que no pasa de la próxima semana, y yo creo que tan pronto como lunes o martes vamos a estar hablando de algo respecto de este banco en cuanto a que liquidó o que lo está absorbiendo otro gigante o un gigante por intermediación de la Reserva Federal, ya para que deje de dar malas noticias este banco. Bien, fíjese esta nota. En el mundo, más de 1,000 millones de personas estaban obesas en el 2022, de acuerdo a un nuevo estudio publicado por el diario médico The Lancet. Más de 1,000 millones de personas estaban obesas. Los investigadores encontraron que las tasas de obesidad se han doblado entre los adultos desde 1990. Se han doblado, o dobleteado si usted quiere, desde 1990, y cuadruplicado entre los niños y adolescentes desde 1990 hasta el 2022. Cuadruplicado. Hay que decir que las tasas de obesidad son mayores en los países de bajo y mediano ingreso que en los ricos. Más de 1,000 millones de personas, y entre los adultos se ha doblado la cantidad del 90 al 22, y entre los niños se ha cuadruplicado la cantidad. Me va a disculpar. De acuerdo a estas cifras, gran parte de ustedes que me escucha probablemente sea obeso o tenga sobrepeso. Yo, en lo personal, nunca he sufrido de ese problema, o cuando menos no de manera grave o duradera, porque me cuido. Vaya, yo no estoy obeso, no por mis buenos genes, que los tengo. Yo estoy de acuerdo que hay complexiones y que la gente tiene complexión. Yo soy un hombre de complexión delgada. Pero hay muchos ex complexiones delgadas que son hoy complexiones muy gordas. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, lo que le quiero decir es que yo no estoy gordo porque no quiero estar gordo. Por eso no estoy gordo. Yo, mi trabajo me cuesta no estar gordo. ¿Sí? Y claramente, si ante estas cifras de que se dobló la cantidad de obesos en el mundo entre el 90 y el 22, pues no tiene nada que ver con los genes ni con la complexión del cuerpo. Tiene que ver con que la gente se está dejando engordar. Y bueno, entonces, vaya, si el mundo está lleno de gorditos felices, pues entonces estamos bien, no tenemos ningún problema. Lo único que yo estoy tratando de decir es que los que estamos gordos porque queremos. Y es muy fácil no estar gordo. Y es cuestión de no quererlo. Es nada más no queriendo. Claro, hay gente que tiene complexión gruesa y que nunca van a ser delgados. Van a ser flacos dentro de su gruesez. Porque hay complexiones. Es como, o sea, no hay manera en poder hacer que un narizón no sea narizón por más que haga dieta y ejercicio. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿no? Pero el punto es que, de nuevo, pues si toda la gran mayoría de gordos son gordos felices, entonces estamos muy bien, perfecto. Pero que quedemos claro que en la gran mayoría de los casos, el que está sobrepasado de peso es porque quiere. Es porque quiere. Y el que no está sobrepasado de peso es porque quiere estar así también y porque su trabajo le cuesta. ¿Ok? Digamos eso que es como porque así es. Y lo digo yo, que mi trabajo me cuesta no estar gordo. ¿Ok? Bien, ahí tiene usted eso. Quiero comentar algo, cambiando de tema completamente. Le voy a leer un mensaje que envió este día Gustavo Petro, el presidente de Colombia, respondiendo a Javier Milei de Argentina. Ya ve que ahí se traen esta pelea entre el presidente izquierdista de Colombia con el presidente aparentemente derechista de Argentina. En una bronca que comenzó Gustavo Petro de Colombia criticando a los argentinos por haber elegido democráticamente a Javier Milei. Claro, la crítica fue hacia Javier Milei, pero pues intrínsecamente fue con los argentinos que quisieron poner a Javier Milei en la presidencia. Y desde entonces han estado lanzando declaraciones, pero mire usted lo que dice a Gustavo Petro respecto de la posición libertaria de Javier Milei. Javier Milei ya ve que es libertario y todo es libertad y etcétera. Y esto es lo que dice, le voy a leer estos tres parrafitos que escribió Gustavo Petro. Dijo: profundizar el sistema neoliberal de regulación del capitalismo a partir del libre mercado es como sacar un cadáver de su tumba. Ya no sirve la simple libertad del mercado como productor de bienestar porque nos llevó a lo peor: la enfermedad pandémica, la pobreza, la guerra, el genocidio y la crisis climática que puede extinguir la humanidad. Muy tonto confundir libertad del mercado con libertad. La libertad es la superación de la necesidad en el ser humano, incluida la necesidad de estar atado a poderes económicos o estatales. Los mal llamados hoy libertarios creen que la libertad es esclavizar al ser humano ante los grandes poderes económicos, defienden el viejo objetivo de los nazis, lo reeditan. Ser verdadero literario, mejor dicho, ser verdadero libertario, es la emancipación integral del ser humano, conquistar el reino de la libertad. Eso es lo que dice Gustavo Petro. Y bueno, pues vaya, qué bonito es tener a Arjona de presidente del país, ¿no? Habla muy bonito. Habla muy bonito, por retórica no paramos, y por filosofía, ahí hay mucha, ¿no? La pregunta es, ¿qué tiene que ver con todo esto lo que dijo? Bueno, primero que nada, ¿qué tiene que ver el capitalismo con el COVID-19? No, quién sabe. ¿Qué tuvo que ver el capitalismo con la pandemia? No sé, pero francamente tampoco me interesa escuchar la explicación que pueda dar nadie, no nada más Gustavo Petro, nadie a ese respecto. Pero el punto es, y esta parte sí me interesa, en estos tres párrafos que escribió Gustavo Petro, hablando de lo que es el trabajo de un presidente, ¿sí? Porque esto estará de acuerdo conmigo, que el trabajo de un presidente es crear empleos. ¿Está usted de acuerdo conmigo ¿Usted está de acuerdo conmigo que el trabajo principal de un presidente, específicamente en Latinoamérica, es la de crear empleos, que haya trabajo para la gente? ¿No le parece a usted que ese es el principal? Y después proveer seguridad, por supuesto. Pero lo principal es traer desarrollo económico, es traer trabajos, es que la gente trabaje. ¿No le parece a usted que ese es el principal trabajo de un presidente de Latinoamérica? ¿Sí? Y después, vaya, incluso, y yéndonos un poquito más allá, procurar que haya mayor creación de impuestos para yo poder cobrar más impuestos y poder, entonces, hacer más programas sociales, que tanto les gusta aquí a los presidentes también de Latinoamérica, los programas sociales, etcétera, por medio, y eso solamente se procuran, eso es nada más... Válgame, discúlpeme. Eso solamente se procuran generando impuestos, y eso se procuran estableciendo empresas, creando empresas, ¿sí? Estamos de acuerdo de qué otra manera un gobierno va a financiar sus programas sociales, ¿sí? Entonces, todo esto se lo cuento porque ¿dónde escuchó usted en todo esto que escribió Gustavo Petro? ¿Dónde escuchó cualquiera de estos conceptos? ¿Dónde dijo él algo? ¿Cómo, de qué manera lo que él escribió y lo que le contesta a Javier Milei le sirve a los colombianos para poner techo sobre sus cabezas o comida sobre sus mesas? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene que ver lo que él dijo con el desarrollo económico, crecimiento económico de Colombia y los colombianos? ¿Sí? Ahora, por otro lado, si hay un país, todos los países en América Latina, pero si hay un país que necesitaba un cambio de timón, un golpe de timón, de nuevo, yo creo que esto es cierto en toda América Latina, pero si hay un país en América Latina que realmente necesitaba un cambio de timón, era Argentina. Y los argentinos lo saben y lo sabían. Por eso eligieron a un cambio de timón, a Javier Milei, precisamente. ¿De qué manera y cómo es posible que Gustavo Petro esté pudiendo defender al régimen anterior de Argentina, dados los resultados de Argentina, el desempeño de Argentina, que ahí está a la vista de todos? Ahí está a la vista de todos. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Quién en su sano juicio puede defender a lo que era antes lo que tenía Argentina, dados los resultados? ¿Quién? ¿Cómo? Régimen fallido, no funcionaba, claramente no funcionaba. Entonces, por eso es que los argentinos eligieron a algo diferente, a Javier Milei. Ahora, vamos a ver si funciona, a lo mejor no funciona, no sé, pero de que se necesitaba un cambio, un golpe de timón, absolutamente se necesitaba, eso era clarisísimo. Y yo creo que lo menos que pudieran hacer Gustavo Petro y también López Obrador de México, lo menos es darle el beneficio de la duda, no a Javier Milei, a los argentinos que pusieron a Javier Milei. Dales el beneficio de la duda, porque solamente los argentinos saben lo que es vivir en ese país bajo el régimen que acaban ellos de votar afuera para que se fueran. ¿Sí? Y entonces la verdad que me parece una falta de respeto muy grande de un presidente como Gustavo Petro a venir a criticar la decisión de los argentinos y luego sobre todo con este tipo de declaraciones que no tienen pie ni cabeza y no tienen absolutamente nada que ver con nada. Con nada. Porque nada de lo que dijo aquí Gustavo Petro le resuelve el problemita a los argentinos, tampoco a los colombianos, por cierto, tampoco a los colombianos. Pero bueno, ahí lo tiene usted, un presidente más que se preocupa absolutamente de todo, menos de crear trabajos y tampoco de crear y de generar y de proveer seguridad, tampoco. Pero por lo pronto con crear trabajos nos hubiéramos conformado. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a cerrar esta emisión y esta semana hablando de bienestar con nuestra experta en esa materia, mi queridísima Mafa Moya. Mafa, ¿cómo estás?
Hola, querido Alberto. Feliz viernes, feliz inicio de mes. Saludos especiales a la audiencia de Cadena Radial Costarricense. Aquí una vez más desde Panamá, un abrazo y... qué rico terminar este mes de febrero que pasó y empezar enero con un tema que es la felicidad. ¿Qué tan felices somos las personas en el mundo corporativo? Y Alberto, quise hacer como una lista de las cosas que considero, de lo que he visto en los empresarios, que diferencia a los empresarios amargados, tristes, estresados, a los empresarios que son felices. Y el primero que me encanta es la práctica de gratitud diaria. Aquellos empresarios que se dan el permiso todas las noches de terminar su día escribiendo 3 cosas o 5 o 10 de las cuales les permite reconocer y reflexionar sobre lo que agradecen en su día, son empresarios que se conectan con esa gratitud y eso es una forma de ser más feliz, ¿no? El reconocer que a veces hemos normalizado todo como si fuera un paisaje y no nos damos cuenta que estar vivos ya es una maravilla, que tener trabajo es una maravilla. Agradecer ese tipo de cosas nos conecta en felicidad. El segundo punto que elegí fue la conexión personal. En un mundo que cada vez estamos más robotizados, más... en piloto automático, más tristes, deprimidos, estresados, pues tener relaciones auténticas, reales, con personas que te dicen las cosas desde el amor y no desde el ego, pues es una bendición. Y tener esa conexión con esas personas en el área laboral que te dicen y te apoyan en tu gestión y te dicen cuando las cosas están bien o cuando las cosas pueden mejorar, pues esas relaciones y esos vínculos de escuchar, de admirar, de colaborar en equipo, pues hacen que los equipos permitan ambientes mucho más felices. El cuarto definitivamente es algo que es muy individual y que todos deberíamos hacer. ¿Cuál es el propósito y el significado de lo que estoy haciendo? Conectar con lo que voy a aportar en la empresa. ¿Por qué elegí esta empresa? ¿Por qué estoy dando mis servicios? ¿Qué es lo que quiero dejar? ¿Cuál es mi legado? Como si hoy fuera mi último día. Cuando hacemos ese reconocimiento de cómo hacer un acto íntimo de cuál es mi contribución, el propósito de trabajar nos conecta con una alta vibración para que nuestro legado sea realmente genuino y que disfrutemos lo que estamos haciendo. Se nos ha olvidado que trabajar lo debemos hacer desde la alegría, desde la emoción y desde saber que lo que elegimos es porque nos apasiona. Entonces, eso es un acto que nos hace concientizarnos en felicidad. Lo que yo puedo contribuir para impactar el resultado final de los objetivos de mi empresa. El quinto, yo diría que celebrar pequeñas cosas. A veces no nos damos cuenta que en el día a día tenemos logros que simplemente pues no los celebramos. Y cuando empezamos a ser compasivos, cordiales con nosotros mismos y reconocer los logros que hacemos, creamos un ambiente positivo porque nuestra mente está generalmente muy enfocada a ver todo lo negativo. Podemos haber hecho 10 cosas buenas en la semana, que si hoy hicimos una mala, nos quedamos con lo malo. Entonces la invitación para tener empresarios más felices y mejores es reconocer los pequeños logros, y eso invita a que los demás reconozcan sus logros y que el ambiente pues sea de ver lo positivo y no lo negativo. Y me gustaría como que terminar que el otro acto que nos conecta con la felicidad es como cultivar la resiliencia, y esa resiliencia no como la capacidad de aguantar y aguantar, sino la capacidad que tenemos para reponernos ante una dificultad, ante una prueba, ante un desafío, y no solamente recuperarnos, sino que aprender de ese proceso para que obviamente no lo volvamos a repetir, sino que desde esa experiencia podamos ser mejores seres humanos, mejores empresarios y mejores colaboradores. Creo que con esto pues hemos dejado como 6 claves importantes de lo que podemos empezar a aplicar en nuestros equipos de trabajo, en nuestra empresa, para estar mucho más conscientes de que la felicidad hace empresas mucho más productivas, porque una persona que está feliz mueve una vibración, una energía que contagia, que da ganas. Uno no quiere llegar a una empresa en donde la gente está aburrida, amargada, triste, sino por el contrario, entre más actitud positiva, pues mejores resultados vamos a tener y clientes más satisfechos. ¿No te parece, Alberto?
Me parece que sí, pero déjame te pregunto una cosa, Mafa, porque escuchándote estaba recordando, esta semana leí una estadística que, si mal no recuerdo, era el 60%, y si no era el 60, era el 40, pero creo que era el 60, sin embargo, de todos modos es una cifra muy alta, que el 60% de las personas en el mundo hacen una labor o un trabajo que no les gusta, que no les satisface, que no están contentos con lo que hacen. Y bueno, eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que todos hemos tenido en nuestra vida una actividad, un trabajo, un jefe que nos amarga la vida, que no nos gusta, que no estamos a gusto. Estamos hablando del trabajo. Entonces, pregunta, ¿esto es real o es una cuestión de actitud?
Dicen que el 67% de las personas están en puestos que no los hacen felices, porque precisamente pierden su poder y le dan toda esa energía a culpar a los demás. Es que tengo un mal jefe, es que tengo un mal equipo, es que la empresa no me gusta, es que, y los esques nos paralizan. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad de que tenemos un libre albedrío para elegir lo que queremos hacer, empezamos a amar todo lo que hacemos, independientemente si estamos haciendo una gestión que posiblemente no es lo que quisiéramos hacer, pero es mi elección cambiar de actitud, y si esto es lo que estoy haciendo, hacerlo con todo el amor. Y eso, hay una gran diferencia, que a pesar de que estoy haciendo algo que no es lo que yo quisiera hacer, es lo que me da de comer, lo que me ayuda a permitirme desarrollar profesionalmente, lo que permite interactuar con otras personas. Entonces, al quitarle esa responsabilidad de que yo soy infeliz por culpa de mi jefe, de mis colaboradores, de todo lo que exista, y me hago responsable, tengo la elección de, a pesar de esto, vivir el momento y ser feliz, dar lo mejor de mí para que cambie esa energía de baja vibración a una actitud positiva, porque cuando lo hago, inmediatamente cambia la vibración y la relación con mi trabajo, ¿no? Es hacer, asumir la responsabilidad con otra actitud.
Bien, bien, muy bien, Mafa. ¿Dónde te puede la gente encontrar?
En @mafamoya en Instagram me pueden escribir, y si no, en un correo, mafamoya@gmail.com también me pueden escribir. Qué rico compartir este espacio contigo, querido Alberto.
Igualmente, gracias. Mafita, muchísimas gracias. Buen fin de semana, Mafa.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bueno, y antes de despedirnos, déjeme informarle que de acuerdo a la CDC de los Estados Unidos, el Centro para el Control de las Enfermedades, en esta información que liberó este viernes, ya el COVID-19, ya a partir de ahora, de acuerdo a la CDC, debe de tratarse como se trataría cualquier otro flu. Cualquier otro flu o cualquier otra afectación respiratoria, de acuerdo a las nuevas guías que entregó o que acaba de liberar la CDC. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que, como cualquier otra afectación respiratoria o como el flu, uno debe de quedarse en casa hasta que haya pasado un día sin fiebre y ya no tenga tantos síntomas que lo hagan sentirse mal, y tomar otras precauciones por los siguientes 5 días, incluyendo el usar mascarilla y limitar el contacto con otras personas. que es los mismos tipos de pasos que se seguían o que se recomendaban por parte de la CDC para otros virus respiratorios, para otros virus respiratorios contagiosos, ¿sí? Hay que decir que la CDC dice que afirma que la COVID-19 todavía es una importante amenaza de salud pública, pero ya no es la emergencia que antes lo era. Y que los impactos en la salud ya del COVID-19 actualmente se parecen a los de otras afectaciones virales respiratorias, incluyendo la influenza y las gripes, y etcétera. ¿Sí? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Lo que sí también dice la CDC es que las personas con alto riesgo, que siguen siendo los más viejos y las que tienen el sistema inmunológico comprometido, ellos sí deben de tener mucho más cuidado con el COVID-19, puesto que según la CDC, el COVID-19 entre los virus sigue siendo mucho más poderoso y mucho más fuerte y afecta mucho más duro que cualquier otro de los virus respiratorios, pero ya los que son o somos saludables no tenemos tanto problema, pero los que tienen la salud comprometida, específicamente los más viejos y los que tienen el sistema inmunológico comprometido, ellos deberían de seguir tomando las precauciones conocidas con el COVID-19. Por ejemplo, lugares de alto, alto cuidado acerca del COVID-19 son, por ejemplo, los hogares de ancianos, por ejemplo, o los lugares donde hay muchos ancianos, esos hay que tener mucho cuidado. Pero por lo demás, según la CDC, ya para el resto de la gente, el COVID-19, como si fuera ahora sí, y no antes, como cualquier otra gripita. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editores de